Entonces, fue un plan que sigue adelante. No estoy haciendo historia. Sigue adelante. Porque, y explico, y esto tiene que ver con la pregunta que me hizo la primera compañera, Silvia, sobre el 85%. O sea, que Estados Unidos, que el dólar ya no exista como factor de incidencia en absoluto sobre el 85% de la población, ha replegado a Estados Unidos estrictamente al continente americano. Ya ni en el África incide, porque está la incidencia de Rusia en la zona de Egipto, Libia, del Mediterráneo, y de China en la parte de subsahariana, incluso de Francia, porque Francia mantiene, que esto es poco sabido, sus ex colonias políticas siguen siendo colonias financieras. Usted sabe que hay 15 países que eran las ex colonias financieras, que su comercio exterior lo maneja Francia, el de esos países. O sea, no tienen las exporta. El Banco Central de Francia maneja esos países como sucursales de su Banco Central. O sea que Francia sigue teniendo un poder imperial y colonial muy fuerte en la mitad del África. Estamos hablando del Congo, estamos hablando de países con muchos recursos, ¿no? Bueno, por eso Francia, a pesar de tener poca población, sigue siendo un país con fuerza imperial en el mundo. Bueno, eso no lo tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en África ya perdió. En Medio Oriente ya perdió. El único lugar que le queda es, como región donde incidir bajo la órbita del dólar como moneda que define todo, es América Latina, y dentro de eso Argentina es la bisagra. A donde va la Argentina va América Latina. Esto no solamente lo dijo Borges, sino que lo ha demostrado la historia reciente, y va a seguir así. Porque supongamos que Argentina nacionaliza los bancos, atrás se genera en toda América Latina un fenómeno igual, o por lo menos en los principales países. Entonces, lo que se está batallando en este momento es eso. Están forzando al frente de todos, vía el presupuesto, no solamente la negociación ya de la deuda externa, sino el presupuesto del 2021, a que la Argentina sigue en esta situación de pobreza, que no se recompone. Eso es lo que están forzando. Fíjense la desfachatez, hasta ya diseñar el presupuesto en el que viene cuando ni siquiera está terminado el de este. Es grave, y no se politiza, y la dirigencia no dice nada, los sindicatos ni hablar, ya no se pueden ni contar. Realmente es un papelón el de la CGT ayer, pidiéndole, CGT, qué sé yo, no voy a opinar porque no sé los compromisos que tendrán los compañeros que están escuchando, pero no son dirigentes ya de la CGT, son hombres que trabajan para el exterior, son cipayos, ¿no? No todos los dirigentes sindicales, sino el grupito de los cinco que manejan todo. Pero bueno, esa fue la respuesta, así que la situación es preocupante. Como que la última esperanza de las propuestas y demás que uno milita, es que, solucionado el tema de la deuda externa, hayan tenido la dignidad nacional de quedar con las manos libres para rediseñar el sistema financiero interno. Cosa que podrían hacerlo. Podrían decir, bueno, pactamos una deuda que sabemos que si la investigamos es un escándalo, o si vamos a un default generamos una crisis mundial, porque esa es la verdad de lo que está pasando. Encima la Argentina tiene ese poder hoy. No es el default de la Argentina, es el ejemplo que van a seguir un montón de países en el mundo. Por eso hay tanta presión y tanta desesperación. Lo mínimo que tendría que haber hecho el frente de todos, y en esto responsabilizo al frente de todos, no personalizo en nadie, siguiendo el método sistémico del general, el frente de todos como fuerza política, espero, como última esperanza, que hayan logrado quedar con las manos libres para poner el Banco Central como banco de desarrollo y hacer la renta básica universal. Porque si no hacen eso, tenemos el destino de profundización de la pobreza y 10 millones de niños pobres en Argentina. Esto aguanta de seguir repartiendo merenderos porque estamos todos en la cuarentena. Si no, esto es impresentable. Entonces yo, a la pregunta del compañero, les digo, no soy optimista y mi última esperanza está en cuál es el plan, que yo creo que no tiene ninguno, para, por ahora no se ha visualizado, para salidos de la cuarentena y resuelto el tema de la deuda externa como sea, cambiar la lógica financiera del país que lleva desde la muerte de Perón destruyéndonos. Así que bueno, esa es la respuesta. Bueno, el compañero Ricardo Carnevali de acá de la Ciudad de Buenos Aires, de CABA, nos pregunta cuál es la función del Banco Central cuando Perón nacionalice el funcionamiento durante el gobierno, primer gobierno peronista, y en el 1973 cuando se nacionalizan los depósitos, y por qué tiene que existir un Banco Central autónomo que apunta a la independencia económica y la justicia social. Bueno, el primero en gran medida está contestado en las preguntas anteriores, sintéticamente, porque es la forma de planificar la emisión de la moneda para los intereses nacionales. Agregamos en esto que hay que hacer una gran campaña de alfabetización, que nosotros salimos a hacerla ahora, sobre una alfabetización monetaria, financiera e impositiva del pueblo argentino. Porque el sistema ha venido trabajando con sus objetivos coloniales, desnaturalizando las categorías de lo que significan la moneda, y que la moneda dólar es fuerte, y la moneda dólar no la quiere, y el peso no lo quiere nadie, cuando fíjense que la Argentina está sostenida por el peso, hoy más que nunca. ¿Qué ha hecho de bueno el dólar en la pandemia? Nada, todo lo contrario. Sin embargo, todo se ha sostenido por la emisión del peso. Entonces, ese cinismo de que el peso no tiene valor cuando es lo que está sosteniendo la Argentina, es un objetivo colonial, es una mentira planificada de los medios de comunicación, del sistema judicial y de nuestros políticos. Porque no plantean, yo no escuché nunca un congreso del Partido Justicialista discutiendo la Concepción Monetaria Nacional. ¿Y qué hacemos? Bueno, la moneda es un consenso. Muchos compañeros dicen, pero hay que tener respaldo. El único respaldo de una moneda es un país que produce bienes. Y a Argentina le sobran capacidad de producción de bienes. Es mentira colonial que hay que tener respaldo de su moneda en dólar, en euro, en oro, en la plata, en la cochinchina. No, señor. Esos 85% de la población mundial que nos han pasado por arriba con menos recursos es porque organizaron su moneda para planificar una producción cada vez mayor en sus países y lo lograron. No dependieron del dólar, de la reserva, de lo que fue la convertibilidad, de lo que, bueno, de todo lo que ya sabemos que los intereses coloniales. Así que lo que hay que tener conciencia, tenemos que hacer un gran curso de capacitación y de alfabetización, porque el peronismo se ha vuelto analfabeto en términos monetarios, impositivos y financieros. Y lo peor es sus dirigentes son analfabetos. Así que agrego esto a lo dicho antes. Respecto del año 73, también me voy a permitir una innovación de revisionismo histórico, porque la verdad que fue corto, o sea, Perón estuvo 8 meses y medio nada más, entonces es muy impactante, digamos, hay que recuperar todas las leyes que logró sancionar con una cuestión muy fundamental. Perón sanciona todas las leyes con el apoyo de Balbín, o sea, con los radicales. Quiere decir que Perón gobernó esos 8 meses, no con el 65% de las elecciones, sino que gobernó con el 90% de la población, con el apoyo del 90%, porque los radicales le votaron todas las leyes, y por eso Perón se los agradece profundamente en el discurso al Congreso. Fíjense el consenso que se había logrado en ese momento, y entre las leyes que saca es una donde justamente, diseñada por Helbar, que el sistema financiero no puede tener las mismas reglas de funcionamiento para las empresas nacionales que para las extranjeras. Fíjense, O sea, no pueden tener las mismas tasas de interés, no pueden tener el mismo régimen de garantías, no pueden tener los mismos plazos. Un régimen completamente distinto que lo demuelen a los 45 días de morir Perón, lo que nosotros venimos diciendo, la infiltración de la Escuela de Chicago en el Banco Central y en el gobierno de Isabel, por ahí Isabel ni se enteró, es muy posible, demuelen esa ley, igualan las condiciones financieras del sistema argentino para la ESO que para el kiosquito de la esquina. Y eso había sido explícitamente diferenciado por Perón y por Helbar, por ley. Para poner un ejemplo, y hay muchos más de esos 8 meses, pero que 8 meses no permitieron madurar. Aún así, se estaba en pleno empleo. La tasa de crecimiento de esos 8 meses, gracias a las políticas del Banco Central, llevaron al pleno empleo. Y otro aspecto muy importante. ¿Quién fue el ministro más importante de Perón? Yo diría que el único ministro importante de Perón, Helbar. Porque Helbar manejaba, por decisión de Perón, el Ministerio de Economía, el Banco Central y era el canciller real. O sea, él abrió los mercados de los países socialistas de Cuba, de Rusia, y iba camino de China cuando muere Perón, Helbar. Helbar era el canciller real. Esto es muy importante, porque cuando dicen, no, pero le dejó a la derecha, a López Rega, no, a López Rega, el Ministerio de Bienestar Social no existía, porque como había pleno empleo no tenía nada que hacer. Era una cuestión simbólica. Que Perón, saben nuestro diagnóstico, López Rega era un infiltrado de la CIA en el entorno de Perón, pero lo sabía, y con su gran capacidad, eligió, pero el poder no se lo dio a un hombre de la CIA. Lo dejó ahí, y como para darle algo, para, ¿sí? El poder real se lo dio a Helbar. Y la política financiera se hizo desde Helbar. Lo primero que hace López Rega como hombre de la CIA, cuando muere Perón, es mueve sus hombres, pone a Rodrigo, pone a Gómez Morales y otros, y destruye el Banco Central, porque era un hombre de la CIA. Mete a la Escuela de Chicago, a Milton Friedman, en el Banco Central, el hombre de la CIA. La pregunta 7, el compañero Carlos de Mar del Plata, dice, bueno, casi, si el gobierno no acepta la propuesta de Robledo, bueno, ojalá tuviera el poder de esa discusión. Por ahora, como dije, tengo solamente el silencio. Aunque sé que es escuchado, porque llega a los máximos niveles, tanto de Alberto como de Cristina, por distintos canales. Me remito a lo que dije en el audio anterior, porque estamos ante el riesgo de que el diseño internacional para destruir Argentina y destruir América Latina sea que el peronismo como identidad política del pueblo argentino se extinga porque es sinónimo de infelicidad. Ese es el principal riesgo que nosotros tenemos que no podemos tolerar. Y que si el gobierno no lo entiende, va a haber que pelearla con el pueblo, diciendo claramente, bueno, muchachos, disculpen, este no es un gobierno peronista. ¿Sí? Frente de todos no es un gobierno peronista. Porque si no, corremos un riesgo estratégico, que es que nos destruyan la identidad política. Eso es más importante que cualquier gobierno, que es lo que hay que defender, y hay que ser muy creativos, amplios y de unidad en torno a eso los peronistas. Creo que tenemos que salir rápidamente a recuperar la argentinidad en sus amplios sentidos históricos hacia las nuevas generaciones, porque una generación que le quede grabado a la memoria de que peronismo es igual a infelicidad, tenemos una derrota estratégica. Bueno, otro compañero de Comodoro Rivadavia, Chubut, Luis Sotomayor, me pregunta si nosotros en nuestra concepción planteamos la empresa comunitaria y el Estado comunitario que planteaba General Perón u otro. No, en absoluto, es exactamente eso. Justamente nosotros creemos que digamos, hay que recuperar un concepto de totalización que hizo Perón siempre, que hizo las cosas a través de empresas. Nunca hizo las cosas a través de ministerios. Justamente, empresas son las que hicieron al peronismo del 45 y después también lo intentó hacer en el 73. Podemos hablar del Banco Central tomado como empresa, ni más ni menos que la que gestiona, como dijimos en otro audio, la sangre de la patria, que es las divisas y la moneda nacional, pero con un criterio de empresa, empresa comunitaria, como lo dice el compañero Sotomayor. Después, desde luego, empresas como IAPI era una empresa, empresas como Aerolíneas Argentinas, la Marina Mercante, bueno, todo lo que sabemos, no hay. Fíjese la degradación que hemos tenido como programa peronista, que hoy no se plantean hacer empresas públicas, cuando Perón lo que hizo fue empresa comunitaria. Hoy acá la discusión es un ministro no existe, no existe, no tiene ningún poder real, menos de fuerza frente al mercado. ¿Por qué Perón planteaba las empresas comunitarias? Porque Perón, como militar, sabe bien, y como historiador, porque era más historiador que militar, sabe bien que la historia humana va por empresas, o sea, las empresas de colonización, la Compañía de Jesús, se llamaba Compañía, la Compañía Inglesa de India, o sea, no había un ministro para colonizar, había una empresa que iba y actuaba, ¿sí? Los paraísos fiscales hoy son empresas, no es un ministro de fuga de capitales que hay en el mundo, en cada país, no, son empresas. Entonces, ese concepto es central y está totalmente perdido de la concepción peronista degradada que hemos tenido en estos años de democracia. Se extinguió, es mala palabra la empresa comunitaria estatal, cuando cada vez más en el mundo, fíjense, ¿quién está sentado en el directorio de las empresas tecnológicas de Estados Unidos? Google, ¿cómo se llama? Microsoft, todas. El Pentágono está sentado en el directorio de las empresas. ¿Quién está sentado en las empresas alemanas, en el directorio? El Banco Central de Alemania. ¿Sí? Entonces, la pregunta del compañero viene perfecta. Nosotros decimos que esa es la primer jerarquía de empresa comunitaria que hay que empujar en la Argentina. La segunda es, en nuestro plan, organizar que esta central, todos los desocupados en cooperativas de trabajo, que son empresas, pero con trabajo, ¿eh? Con trabajo. Yo manejé como secretario de Industria del municipio de Quilmes 7.000 cooperativistas organizados en cooperativas de trabajo, que en el momento en que había recursos, estamos hablando del año 2009, 2010, 2011, no saben lo que hicieron, o sea, dieron vuelta a sus barrios, urbanizaron, asfaltaron, hicieron todo, era una topadora, o sea, esos 10 millones de trabajadores que se han inscrito en el IFE, que son excluidos, organizados en 100.000 cooperativas de a 100 personas, que son empresas, lo que dice el compañero, empresas comunitarias, aunque sean, son cooperativas, dan vuelta a la Argentina, porque se hacen cargo de toda la obra pública, no la gran obra pública, aunque pueden aportar en algunos, pero cambiarle el hábitat, resolver el problema de la vivienda. Bueno, a la pregunta número 6 del compañero Pedro González, de Junín de los Andes, en Neuquén, sobre cuál es el plan revolucionario de operaciones Mariano Moreno que planteamos. Bueno, yo me remito al audio del 26 de mayo, para no reiterarlo, se puede copiar, lo tiene Carlos. Y el problema es grave, digamos, si el gobierno no adopta ese plan, uno mejor o lo que sea, pero que implique salir de la decadencia. Estamos graves, porque el pueblo naturalmente va a empezar una nueva resistencia, porque no se sacó a Macri para seguir viviendo peor que Macri. Acá en 6 meses nadie mejoró su situación, al contrario, salvo los bancos. ¿Sí? Los bancos extranjeros llevan cobrado 4.500 millones de dólares de intereses. La bicicleta en el Banco Central sigue siendo la misma. Y encima ahora el reconocimiento de la deuda sin investigar, transferido a los tribunales donde perdemos la soberanía, es absolutamente intolerable para el pueblo argentino, porque encima está acompañado de el ajuste a los jubilados, porque es terrible el ajuste a los jubilados, acerca de la fórmula, el ajuste salarial, donde la CGT aceptó no solamente bajar los salarios, sino que no hay paritarias durante el año, el ajuste a las pymes, que se están quedando sin, ya se quedaron sin capital de trabajo y sin clientes, porque el 80% de las pymes le vende a las pymes. Y cuando hablo pymes no hablo solamente industriales, hablo industriales, comerciales y agrarias, que hay 200.000 de cada una de ellas, son 600.000 pymes que generan 2.5 millones de empleos. Y esos están siendo brutalmente ajustados. Entonces, en esas condiciones, si no se hace un plan como el que planteamos nosotros, u otro que lleve el ingreso de los argentinos al doble de lo que tenemos hoy nosotros, y empieza un nuevo periodo de resistencia en la Argentina, no tengo la menor duda. Bueno, y va la última pregunta, número 10, el compañero Jorge Altamirano, de Merlo, cuando hace mención a que yo planteo de que es irrelevante lo de la deuda, y por qué el apuro entonces del gobierno por no arreglar. Bueno, pregunta difícil también, en parte la he contestado en la pregunta anterior. No digo que sea irrelevante para la Argentina, yo digo que no es prioritario, y también en otra pregunta dije, si arreglar la deuda significa que nos dejan la soberanía financiera interna para cambiar el mercado financiero interno, bueno, ahí está la prioridad. Que ellos digan, bueno, le damos 3 años de plazo, 4 años de plazo, pero vuelven a crear el Banco de Desarrollo, vuelven a tener un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares. Entonces, que esa es la prioridad argentina. ¿Sí? Esa es la prioridad argentina. Por eso digo que es irrelevante desde el punto de vista de que no es la prioridad para los argentinos, sí, para los bancos. ¿Eh? Y la pregunta dice, ¿por qué el apuro de arreglar sin investigar? Pregunta que creo que va a lo mismo que hablábamos en el anterior, no hay voluntad política de contraatacar. O sea, yo creo, por ejemplo, ¿con qué instrumentos jurídicos? Y esto se junta también con la pregunta que hizo el compañero anterior. El gobierno tendría que estar presionando a fondo, trabajando a fondo, en la causa de Alessio en Dolores. Porque en esa causa de Alessio, 500.000 millones de euros manejó Lilita Carrió, los bancos extranjeros, Estornelli, están todos vinculados. Y el banco extranjero que manejó es el HSBC. O sea, uno de los deudores. Entonces, no se utiliza, por ejemplo, la causa de Alessio para obligar a nivel de Estados Unidos a negociar en determinadas condiciones. Un arma que no se utiliza. Error político. El otro arma que no se utiliza es el cambio en el secreto bancario. ¿Por qué tenemos que soportar los argentinos los tres secretos con los que nos roban? El secreto bancario, el secreto impositivo y el secreto financiero. El secreto estadístico. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cada uno de nosotros tenemos que estar soportando que el veraz nos escrache, que si nos pasamos un pesito, que saben hasta que cuántos calzoncillos tengo en condiciones y cuántos rotos? Y ellos manejan el secreto. ¿Qué pasa si levantamos el secreto bancario? Por el cual, por ejemplo, el Banco Central no pudo actuar judicialmente con el informe que ha hecho. Entonces tenemos un montón de armas políticas con las cuales los obligaríamos a ellos a negociar. ¿Qué es lo que haría Perón? y no es lo que está haciendo el Frente de Todos.
Bueno, la pregunta número 9 del compañero Julio Gambadé, de Rosario. ¿Cómo se debe atacar la deuda externa? Perón hablaba de que era una forma de dominación. Bueno, ninguna duda, lo que está haciendo el Frente de Todos no es atacar la deuda externa a esta altura. Supuestamente plantea una correlación de fuerzas. Nosotros creemos que no es así, que lo que se ha hecho es no convocar al pueblo para politizar la deuda externa. Acá se está, así como se desmalvinizó al pueblo, se está despolitizando la deuda externa y naturalizando que está bien que la manejen desde los tribunales de Nueva York. Cosa inaceptable por parte del pueblo peronista, lo que está haciendo el Frente de Todos en esa materia. Ahora, ¿cómo atacar eso sin ayudar a un retorno de Macri? Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. El compañero dice, ¿cómo atacar? Bueno, yo creo que hay algunas instancias de investigación en curso. Hay otras para hacer. Nosotros hemos planteado una desde una óptica que es la defensa de la competencia en el marco del Ministerio de Economía, pero con esta voluntad política no veo que se animen a ese expediente que hemos hecho de denuncia a llevarlo adelante. Permitiría muchísimos aspectos, no lo voy a desarrollar acá, pero el problema es que no hay voluntad política. Y no hay presión política, porque si yo soy un presidente que tengo una CGT arrastrada frente a los poderes internacionales, tengo unos movimientos sociales que lo único que se dedican es a pedirme plata para hacer merenderos, tengo unas pymes que, bueno, no tienen tampoco conducción política, ¿quién me presiona? Es cierto que el Estado puede dinamizar eso en forma contraria y no lo hace, y también es una decisión política, pero es de los dos lados. Es el pueblo que no lo tiene en su agenda, el pueblo que tolera y naturaliza por los medios de comunicación y por falta de conducción política, porque no hay conducción política en el peronismo. Hay tacticismo electoral para ganar una elección. Eso no es conducción política. El Frente de Todos no tiene conducción política. Por eso es débil. La misma Cristina, cuando ganó con el 54%, dijo que ella tenía el 25% del poder real. Fíjense, había ganado con el 54%, tenía el país desendeudado y reconoció que tenía el 25% del poder real. ¿Se imaginan, Alberto? ¿Qué poder tiene? No existe. Un país endeudado. Si tiene el 10% del poder, es mucho. Ahora, revertir eso es una decisión política, como lo hizo Néstor. Néstor también ganó con el 22. Y se las ingenió para reconstruir un poder político. No es el camino que está haciendo el Frente de Todos, aumentar el poder político dándole protagonismo al pueblo. Néstor se lo dio por distintos canales, prioritariamente reconocer que había todo un potencial de la Argentina en los derechos humanos y lo transformó en poder político y simbólico contra el sistema. Desendeudó, integró Latinoamérica, bueno, había otro mundo, es cierto. Bueno, hoy habrá que inventar otras cosas, como por ejemplo un referéndum, concretamente. ¿Cómo se ataca con un referéndum? ¿Por qué nunca nos han llamado a un referéndum popular sobre la deuda externa? ¿Por qué? Los uruguayos no privatizaron nada porque cada vez que quisieron privatizarle algo al sistema, llamaron al referéndum y ganaron siempre. 16 referéndum ganados en su época de democracia a los uruguayos para proteger el patrimonio nacional. Y acá no hubo ninguno. ¿Por qué no hay un referéndum hoy para investigar la deuda y suspender el pago? Porque no hay decisión política. Porque hay miedo al pueblo. ¿Sí? El Frente de Todos le tiene miedo al pueblo. Si no, hace un referéndum. Y ahí resta la pregunta del compañero que dice, ¿cómo atacar? Yo quiero atacar y ganar, no quiero atacar y perder. ¿Cómo ataco y gano? Con un referéndum popular sobre la deuda externa.